Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa La Verdad Nos Hace Libres por Radio Asunción. Hoy, con un programa muy especial. Estamos a 5 días de la Navidad, esa fecha en que del mundo cristiano, del mundo católico, que hablamos del nacimiento de Cristo, de Jesús. La natividad, de ahí viene el nombre Navidad, ¿no es cierto, Gianpiero?
¿Qué tal? Así es. ¿Cómo está, Gonzalo? ¿Qué cuentas?
Aquí estamos, en una fecha especial. Yo creo que ya estamos en el ambiente navideño, pasaron las elecciones ya de lleno en el ambiente navideño. Así que, bueno, ¿qué es lo que es la Navidad, Gianpiero?
Bueno, Navidad en latín, ¿no? Nativitas.
Claro.
Nacimiento. Es el nacimiento de Cristo, por supuesto. Tan importante el nacimiento de Cristo que ahora todo se cuenta en el año 30 antes de Cristo o después de Cristo. O sea, el nacimiento de Cristo marca un antes y un después en la historia de la humanidad.
Correcto.
El hecho más importante en la historia
ahora,
de la humanidad.
Ahora, de todas maneras, igual hay alguna diferencia o no está claro que efectivamente la fecha del nacimiento de Jesús haya sido en el 25 de diciembre. Se llegó que fue en la época, pero no está claro que haya sido después. Claro, con el tiempo se dogmatizó, se buscó y se llegó a un acuerdo que sea en esta fecha, 25 de diciembre.
Pero mira, el 25 de diciembre era la fiesta del dios Sol, creo.
Claro.
Entonces, porque en diciembre, creo que el 25 de diciembre es el día más corto, el día más largo,
según el 21,
bueno, 4 días más o menos. Entonces, la idea muchas veces era, en ese día se celebraban algunos dioses escandinavos, Freya,
por ejemplo. El programa que hablamos la semana pasada, que hablaba un poco de esos dioses.
Exacto, entonces, por el tema que era el día más corto, cercano, entonces, en el fondo, para facilitar la conversión de los paganos, en realidad se le dijo, mira, lo que pasa es que tu dios Freya, en realidad es Cristo. Ese otro nombre, ese nombre real. Entonces, era mucho más fácil lograr una conversión en los pueblos paganos, ¿verdad? Entonces, no es que Cristo haya nacido en diciembre.
Claro. Bueno, para aclarar algo, tú hablas del día más corto. Uno dice, ¿cómo? Si cuando empieza el verano es el día más largo. Que lo que pasa en el hemisferio norte, que es donde nació Cristo, se supone nació Cristo en Jerusalén, es el hemisferio norte, entonces ahí se produce el día más corto. Bueno, entonces, para aclarar un poco a los auditores que nos puedan haber estado, pero ¿cómo? Si el día más corto es el día más largo del verano, claro. El hemisferio es invierno. En la época.
El solsticio de invierno, claro, en el hemisferio norte, claro. Desde el 21 de diciembre.
Claro, por cierto. El 21 de diciembre es más o menos cuando se produce el día más corto.
Así es.
Pero bueno, la Navidad, natividad, tal como lo has dicho, nacimiento.
Así es.
Eso es lo que hay que recordar, ese es el principal sentido que tiene esta fecha para el mundo.
Por supuesto, cristiano. Por supuesto. De hecho, por ejemplo, Cristo no debiera tener ningún contendor, como por ejemplo el viejo Pascua, creado por la Coca-Cola. Y si tú te fijas ahora en algunos países, el viejo Pascua tiene mucho más importancia que Cristo.
Claro.
¿Verdad? Entonces, incluso, por ejemplo, en España, desgraciadamente, en algunos municipios, me parece que el de Madrid, se hace una Navidad donde no va Melchor, Gaspar y Baltasar. Va Melchora, Gaspara y Baltasara, o sea, claro. Por favor, entonces, bueno.
Creado por una bebida de fantasía, no sé si están así, claro, ellos lo al final lo fomentaron, pero la historia de San Nicolás o el viejito Pascua viene muchos siglos antes.
Claro, pero sabemos que el viejo Pascua, según la Coca-Cola, no es San Nicolás, porque el viejo Pascua, obviamente.
Santa Claus, claro, es un tema ahí comercial, claro, que difunde, pero dentro de todo, hay que tener claro, la Navidad es lo principal, es recordar el nacimiento del niño Jesús.
Exacto.
Pero también es una fiesta de los niños y también va para eso el tema
Cristo, digamos, niño,
comercial,
¿no?
Claro.
Sí.
Y creo que en ese aspecto, y es lo que queremos llegar en el programa de hoy, recordar esa parte de la Navidad, lo bonito que significa ver a niños contentos.
Exacto.
Porque ese es principalmente el sentido que uno tiene de pasarlo en familia.
Exacto.
Más allá de recordar el nacimiento del niño Jesús, pero creo que es una fiesta en que todos están en familia. Así lamentablemente es. También hay gente que la pasa sola, también hay gente.
Sí.
Entonces ahí hay que apelar a la solidaridad de repente cada uno para apoyar a esas personas, aunque sea con un abrazo. Un saludo.
Sí.
Un saludo. Y a eso queremos llegar. Y por eso creo que el significado que tiene la Navidad, por lo menos en lo personal, que es una fiesta que a mí me gusta mucho. Y independientemente que nos quedamos con esta historia de que nos yanquillizamos para Navidad,
sí,
iluminando todo. Pero
es casi zarandulero, ¿ah?
Pero no es bonito ver esa alegría en todos lados, incluso en los malls, claro, invitan a que uno vaya a comprar.
Obviamente.
En la parte consumista.
Exacto.
Pero tiene un sentido, las ciudades se iluminan, le dan una alegría distinta, le dan un sentido, los niños disfrutan viendo las luces.
Exactamente.
Yo creo que
es el aspecto bueno.
Sí.
Aunque por otro lado, manos ciertamente medias negras han intentado bajarle el perfil al nacimiento de Cristo.
Sí, ¿verdad? Claro.
Y plantearlo como un tema consumista de regalos del viejo de Pascua.
A ver, sí, pero depende del punto. A mí me gusta hacer regalo. Me gusta hacer regalo.
Sí, sí.
Pero también el sentido principal, y yo siempre veo esa parte, por lo menos con mi familia o mi sobrino, es primero, para mí es el pesebre.
Obviamente.
Al momento de la Navidad.
Ahora fíjate que hay un error. No sé si te has fijado
en
un
sentido?
Error. Y cuando Cristo nació, nació en un pesebre, ¿verdad?
Sí.
Pero lo más probable es que el día siguiente José y María se hayan ido con el niño del pesebre. No se van a quedar ahí, obviamente.
Claro.
Y se fueron a una casa. Y de hecho los evangelios dicen que cuando llegan los Reyes Magos, llegan a una casa.
Ya.
No llegan a un pesebre. Por eso, por ejemplo, en España se celebra los Reyes Magos.
Bueno,
¿verdad? En enero.
Claro, que llegaron tarde, no llegaron en esa fecha. Ellos llegaron
sí.
En la fiesta, que le llamamos la fiesta de Reyes o la fiesta de los Negros.
Exacto.
La Pascua de los Negros.
Es que llegaron tarde, es que debe haber habido unos tremendos tacos.
Claro, recuerda
que era Navidad, ¿no?
Claro. O la estrella de Belén lo guió mal. Llegaron a otro lado.
No creo.
Claro. Bueno, y también en otros países se estila en mucho la fiesta de San Nicolás, que es el 6 de diciembre.
También.
Y la entrega de regalos lo hacen en esa fecha y no en la Navidad misma.
Así es.
Y como en España celebran, claro, y en Argentina también, existe la Pascua de los Negros, que se entrega los regalos el 6 de enero, y es cuando termina la Epifanía del Señor también.
Claro.
Es cuando...
Epifanía en manifestación.
Claro, se supone que es cuando llegaron los Reyes Magos y por eso se celebra en esa fecha. Pero más allá de los regalos, de esa fiesta, lo importante, y eso es para nuestros auditores, la familia recuerde que primero está el nacimiento de Jesús.
Exacto.
Eso recuerdo. Yo, por lo menos, yo no encuentro misa más linda que la misa del gallo.
Exacto.
Para mí es una misa imborrable, es una infaltable.
Exacto.
Infaltable.
Exacto.
Ahora, se estila hacerla muy popular en las playas, en Viña la hacen en la playa Reñaca, en sectores muy abiertos. Acá mismo en Peña Blanca, el padre Marcelo, cuando no estaba la capilla de la Natividad, la hacía en una canchita de baby fútbol que había ahí.
Mira,
y
yo,
ahí surgió...
Sí. Yo pienso que se orbe la intención de la gente,
claro,
obviamente.
Claro, sí.
Además,
sí.
Cristo nació en un pesebre.
Sí, era humilde.
Humilde.
A propósito del pesebre. La fiesta del pesebre fue inculcada, o la fiesta del pesebre, la idea del pesebre en sí fue inculcada por San Francisco de Asís.
Sí, él creó esos pequeños dioramas, digamos,
claro,
¿verdad?
Claro, como símbolo,
y porque a la gente el mensaje mucho más claro se lo pueden ver, ¿verdad? Una imagen vale más que mil palabras.
Así es.
Claro, y la gente le gustó, de hecho, por todos lados el pesebre, ¿no? O sea,
sí.
Bien.
Y también a nuestros auditores decirle que el pesebre, cuando se arma, no hay que poner al niño Dios en el pesebre hasta la noche del 25 de diciembre, o El 24 en la noche. En la noche buena.
Exacto.
Ahí hay que poner a Cristo. Y es el sentido. Ahí primero nació Cristo, ponerlo en el pesebre.
Recordamos
y,
que
y después pueden empezar ya la parte familiar, más independientemente de la cena de Navidad también. Que después Exacto. vamos a ir hablando también cómo se han creado estas tradiciones, han ido creciendo. Del nacimiento en sí, uno ve en el Antiguo y Nuevo Testamento, no sale la fecha del nacimiento. Y por uno estima que pudo haber sido en esta fecha, se llegó a un acuerdo, entre comillas, para designar aquella fecha.
Sí, mira, pero hay algunos datos en la Biblia que nos dan pistas.
Sí.
Por ejemplo, Cristo nació más o menos 6 meses después de Juan el Bautista. Ya. ¿Verdad? Entonces, y la Biblia dice que en el momento de la concepción de Juan el Bautista, Zacarías, su padre, que era sacerdote del grupo de Abdías, oficiaba en el templo de Jerusalén. Y según Lucas, Jesús nació aproximadamente 6 meses después de Juan. Ahora, si vamos al libro de Crónicas, vemos que habían 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo. Y al grupo de Abdías le correspondía el octavo turno. Entonces, si comenzamos a contar los turnos, mira, la cosa rebusca. Desde el comienzo del año, al grupo de Abdías le correspondió servir a comienzos de junio. O sea, del 8 al 14 del tercer mes del calendario lunar hebreo. Fíjate dónde nos estamos metiendo. Siguiendo esta hipótesis, y si los embarazos de Isabel y María fueron normales, yo pienso que sí, ¿no? Juan entonces debería haber nacido en marzo y Jesús en septiembre.
Claro.
Esta fecha además sería compatible con la indicación de la Biblia, según la cual, la noche del nacimiento de Jesús, los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, lo cual difícilmente podría haber ocurrido en diciembre, porque hace mucho frío. Ahora, cualquier cálculo sobre el nacimiento de Jesús debe estar ajustado a esta fuente primaria, por lo que la fecha correcta debe estar entre septiembre y octubre, que es principio de otoño. Además, debe tomarse en cuenta que el censo ordenado por el César al tiempo del nacimiento del Hijo de Dios, lo cual obviamente no pudo haber sido en diciembre, porque hay mucho frío en Jerusalén. Y además que el pueblo judío era re bueno para las rebeliones. Pues entonces, tirarle un censo para un día crudo, no, o sea, habría sido imprudente por parte de los romanos, ¿no? Ahora, como los turnos eran semanales, tal y cual los confirma Maesima, los manuscritos del Mar Muerto, descubierto en el Qumran. Cada grupo servía 2 veces al año y nuevamente le correspondía al grupo de Abdías el turno a finales de septiembre, del 24 al 30 del octavo mes judío en este caso. Si se toma esta segunda fecha como punto de partida, Juan habría nacido a finales de junio y Jesús a finales de diciembre. O sea, tenemos 2 opciones. Yo me quedo con la primera por el tema del frío, porque sí, en diciembre hace mucho frío.
¿Verdad? Ahora, obviamente el calendario lo pusieron a favor del calendario chileno. Pues imagínense, las fiestas patrias y Navidad seguía, no podríamos, estaríamos celebrando todo septiembre.
Claro, claro. Así que ahí tenemos unos datos bíblicos sobre cuándo podría haber nacido.
Jean-Pierre, hoy día en este programa especial de Navidad, les recordamos a nuestros auditores que está grabado y por eso no vamos a hacer contactos en directo, pero nosotros sí les pedimos durante los programas anteriores que nos hicieran llegar algunos saludos, algunos mensajes recordando su Navidad, y este es el primero de ellos.
Hola, soy Paola de Viña del Mar. ¿Qué es la Navidad? Una instancia para estar en familia y compartir. La que más recuerda, con mucho cariño, es cuando era chica y me regalaron mi primer reloj. No lo podía creer, me creía súper grande. Las que más he disfrutado fueron cuando mis hijos eran chicos. Y ver esos regalos, esas caritas que ponían de emoción, son inolvidables. Aprovecho estos saludos para felicitarlos por el programa. Es muy bueno y me entretiene mucho. Sigan adelante. Felicidades.
Ahí escuchábamos el mensaje de Paola, un lindo mensaje. Que además nos envía un saludo a todos de una feliz Navidad, y por supuesto también a través de Radio Asunción se los hacemos expresivo, y también a toda la familia, a todos los que nos están escuchando en esta ocasión. Pero la Navidad, Jean-Pierre, tiene muchos símbolos
que tiene han ido diciendo,
y es lo que yo hablaba, ¿quién no tiene un árbol de Pascua? El árbol o el árbol de Navidad. A ver, aclaremos, la Pascua, la Pascua es la Pascua de Resurrección.
Qué distinta es la Navidad, ¿no?
Es distinta. Sí. Yo pienso que está mal dicho cuando hablan de Pascua. Ahora se entiende, pero la Pascua es la Pascua de Resurrección, la Navidad.
Oye, ¿sabes de dónde viene el árbol?
Sí.
Bueno, viene de los germanos y los escandinavos, que el 26 de diciembre, no el 25, ellos celebraban el nacimiento de Frey. No, Frey, el expresidente, Frey con Y, que era el dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. Entonces, en estas fiestas, ¿qué hacían los germanos y los vikingos? Adornaban un árbol de hoja perenne, como suele ser en esos climas, ¿no? Que representaba al Yggdrasil, o el árbol del universo, ¿no? Esa costumbre se transformó en el árbol de Navidad, cuando llegó el cristianismo al norte de Europa, ¿no? Entonces ahí viene el tema del árbol.
Correcto.
O el árbol se adorna con fruto, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Por lo menos los primeros, manzanas generalmente, era con fruto.
Claro, claro.
¿Y por qué manzana? Porque es el símbolo del pecado original. Entonces era una forma como de redimir aquella situación de Adán y Eva.
Y además también que el nacimiento de Cristo trae frutos.
Además,
¿verdad?
Claro.
Frutos buenos para la Navidad. Ahora, también recuerda que los romanos también el 25 de diciembre celebraban la fiesta del Sol Invencible, Sol Invictus en latín.
Bueno, también más allá de eso, también se dice que el primer árbol es del 1600 por ahí, como también en Alemania. Hay mucha historia en relación al árbol, muchas orígenes, cuál es la verdad, pero hay muchas. Ahora, las costumbres empezaron ahí como en 1600 de adornar realmente este árbol. Dice que la costumbre de adornar un árbol en los hogares españoles, por ejemplo, fue traída en el año 1870, o sea, recién hace 100 años prácticamente, por una princesa de origen ruso llamada Sofía, que después de enviudar, contrajo segunda nupcias con el aristócrata español José Osorio y uno de los mayores promotores de la restauración borbónica.
Así es.
Y ahí ella colocó un árbol navideño en España, en Madrid, durante las navidades de 1870.
Así es.
Y ahí se van poniendo varias cosas, velitas, ahora muchas luces. Ahora, antes eran pinos principalmente, ciprés. También se usaban por la forma que tenía, que era triangular. Ahora, claro, el medio ambiente prohíbe usar pinos naturales, y ahora se venden los árboles artificiales.
Claro, claro, así es.
A ver, ¿a usted le gusta armar el árbol de Pascua? ¿El árbol de Navidad?
Te voy a ser súper franco. Cuando yo era chico me encantaba, pero por el tema de los regalos, obviamente. Y más adelante como que me ha ido dando lata a armar el árbol, Entonces...
Pero alguien lo hace en su familia, por último, si no lo hace...
Sí, justamente, pero en realidad no...
¿Y cómo fue la Navidad de Jean-Pierre en el bando chico? ¿Cuál es la que más recuerda? Escuchábamos a Paola, que es lo que más le llamaba la atención. Una Navidad que más recuerdes.
Sí, recuerdo que el árbol era un árbol natural, un pino natural, tenía un olor especial, ¿no? Entonces, y me gustaba adornarlo, qué sé yo, era como un momento especial dentro de la familia, cuando uno era pequeño. Y también me recuerdo mucho que teníamos un gato, y el gato le encantaba jugar con las pelotitas del árbol.
Sí, ¿verdad? Claro.
Entonces, de repente saltaba arriba del árbol y tiraba todo el árbol al suelo, mi madre se molestaba con el gato, bueno, son cosas
de la situación,
¿no? Sí. El gato era muy querido, además.
¿Lo armaban en familia?
Lo armábamos en familia, me acuerdo, con mis padres. Y de hecho, mi hermano era bebé. Yo tengo 4 años más que él. Aunque me veo mucho más joven que él, por supuesto, ¿no? Así que, no, pero bonito recuerdo. Y me acuerdo que me levantaba muy ansioso el 25.
Bueno, esa es otra tradición que se ha perdido o ha cambiado, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Porque antes, claro, cuando uno era chico, uno lo que esperaba que llegara rápido y al otro día despertarse, ir a ver los regalos. Eso era lo que esperaba.
Obviamente,
ahora todo ocurre en la noche. Hasta los niños más chicos esperan hasta las 12 de la noche. Incluso, yo lo con mi sobrino, nosotros ¿ya? a las 10 de la noche ya teníamos abiertos los regalos, porque claro, la impaciencia de ellos, sí, que no se podía aguantar hasta las 12 con lo que había, claro. Uno entiende a los niños, claro, pues uno que le fomente que el tema principal, ellos decían, no, si el nacimiento de Cristo, pero vamos a los regalos.
Exacto.
Bueno, si es la magia que tiene la Navidad, si dentro de todo la magia, la Navidad es para los niños. Y
claro, yo me acuerdo que, bueno, mi madre es española, de Madrid. Entonces, para ella, dar los regalos el 25 de diciembre no correspondía.
Claro, porque el 6 de enero para ellos.
Tenía, claro, el 6 de enero tenía que ser. Claro. Pues, entonces, pero claro, como vio que aquí todos los niños iban a tener su regalo y yo no, entonces al final consintió. Se adaptó a la
circunstancia. Lindas historias que vamos a ir recordando, vamos a ir conversando. Ahí vamos a hablar también de mi historia, pero vamos a nuestra primera pausa musical y adivinen, con música de Navidad.
Era esperable.
Estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar, quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está, quiero que sepas que en esta noche Él te acompañará. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Tú que has vivido siempre de espaldas, sin perdonar ningún error, ahora es momento de reencontrarnos. Ven a mi casa, por favor. Ahora ya es tiempo de que charlemos, pues nada se perdió. En estos días todo se olvida y nada sucedió. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Por eso muchas cosas más.
Ven a mi casa esta Navidad.
Ahí estaba nuestro primer tema musical, Ven a mi casa esta Navidad.
Bonita la
bonita interpretación. ¿Quién era el intérprete? Ahí lo vamos a decir. Por ahí lo tengo.
Yo no lo sé en realidad.
Pero era una canción muy bonita de Navidad, que recuerda. Un poco, a lo mejor, un poco triste.
Sí.
Un poco triste, pero muy bonita canción.
Así es.
Jean-Pierre, tú nos contabas que en algún tiempo revivieron la Navidad en algunas partes.
Mira, la Navidad, estamos viendo los registros históricos aquí, ¿no? La Navidad comenzó a celebrarse como fecha de nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre, en primer lugar para cambiar la fiesta pagana del solsticio de invierno por el nacimiento de Cristo. Entonces, pero tenemos datos en Antioquía, por ejemplo. Juan Crisóstomo impulsó a la comunidad a unir la celebración del nacimiento de Cristo con el 25 de diciembre. Eso fue en el año 386 después de Cristo, aunque ya se estaba celebrando en esa comunidad, más o menos 10 años antes, ¿verdad? Entonces, pero tenemos más o menos, por ejemplo, el Papa Julio I pidió que en el 350 después de Cristo, obviamente, sí, que el nacimiento de Cristo se celebrara el 25 de diciembre. Y el Papa Liberio, en el año 354, ya decreta el día como nacimiento de Jesús de Nazaret, el 25 de diciembre, aunque a lo mejor nació en septiembre.
Claro, se llegó a un acuerdo de alguna manera.
Así es.
Jean-Pierre, Luis, sí, Aguilé era el que interpretaba la canción.
Luis Aguilé, ahí está, pues, me parece.
Sí.
Me parece. Bueno, mira, tenemos también que la celebración de la Navidad en algún momento fue prohibida. ¿Sabías tú eso?
Sí, ¿dónde?
Mira, fue prohibida por cuando surgió la mal llamada Reforma Protestante, que fue una deforma, ¿no? Una deformación. La celebración del nacimiento de Cristo fue prohibida por algunas iglesias protestantes, llamándola, fíjate, las garras de la bestia.
Ya.
Imagínate, o sea, debido a que había alguna relación con el paganismo antiguo. Pero obviamente ellos no entendieron que fue una situación fortuita, aprovecharse las circunstancias para lograr la conversión de los paganos, ¿verdad? Bueno, entonces, después de la victoria parlamentaria contra el rey Carlos I durante la Guerra Civil Inglesa en 1647, los gobernantes puritanos protestantes prohibieron la celebración de la Navidad, aunque los católicos, que aún lograban sobrevivir en la Inglaterra protestante, se opusiesen. De hecho, recuerda que en Inglaterra, después de Enrique VIII, como el Papa no le concedió el divorcio de su esposa, que era legal, ¿no? Uh-huh. Él atacó a la Iglesia Católica y comenzó a perseguir a los sacerdotes, le quitó todos sus bienes, y hubo una matanza espantosa. Entonces, bueno, ahí hubo incluso motines y rebeliones en Inglaterra, por ejemplo en Canterbury. ¿Okay? Pero bueno, esta prohibición duró hasta 1660, más o menos. ¿Okay? Y ahí ya se permitió. Los puritanos de Nueva Inglaterra en Estados Unidos también rechazaron la Navidad. Y fue declarada ilegal en Boston desde 1659 a 1681. ¿Okay? Y también después de la Revolución Norteamericana. También, ¿sí?, se la prohibió porque dijeron que era una costumbre inglesa. Como no se llevaban bien en esos momentos. Bueno, los ingleses cometieron muchas atrocidades. Después que vencieron en una batalla, tomaron preso a los derrotados norteamericanos y los fusilaron. 25.000 personas asesinaron los ingleses. y entre otras bestialidades como la Casa de Brujas, por ejemplo, que era protestante.
Gian Piero, vamos a volver un poco también a lo que es el pesebre. ¿Qué figuras deben estar obligadamente en el pesebre? Porque, claro, ahora tú ves, hay muchas, animales, bueno, reyes magos, pero se ponen muchos. Ahora, un pesebre con María, José y Jesús, María, José, ¿suficiente?
Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque ellos son los personajes principales. Y además porque ellos simbolizan la familia.
Correcto.
Claro, tú lo puedes poner, no sé, por unos animalitos para ambientar, un angelito, pero no deberías poner, aunque no lo creas, los Reyes Magos, porque no llegaron,
no llegaron, nació, ¿verdad? Claro,
claro. Ellos no deberían estar.
Claro. Y son prácticamente siempre como imprescindibles. Claro, lo que pasa es que uno refleja el pesebre de todo, digamos, del hecho en sí, no el nacimiento mismo. A propósito de pesebre, sé que yo tengo uno que, desde que tengo uso de razón.
¿Ya?
Claro.
Debe ser súper antiguo.
Claro. No, tiene por lo menos casi... Yo tengo 48 años, a mucha honra. ¿Ya?
Desde ¿48?
Desde que yo tengo uso de razón está ese pesebre en mi casa. Y yo, desde que era chico, y yo lo armaba porque yo... De mi hermano yo era el más entusiasta
para armar las cosas de Navidad.
Las cosas de Navidad. Y bueno, ahora yo... Mi hermano ya no están conmigo, pero yo me quedé con todas esas cosas.
Te quedaste con todo eso.
Mira. Yo me quedé con todo. Yo en el árbol de Pascua tengo cosas desde que era chico.
Mira.
Sí, son muy pocas las cosas que se han ido cambiando. Yo las mantengo. Claro, cuando ya me queda una figurita de 10, por ejemplo, que claro, ya vamos renovando un poco, pero...
Claro, por supuesto.
Claro, renovando. Pero es tanto lo que me gusta esa parte que... mantengo las cosas que son recuerdos de cuando uno era chico.
Sí, porque en el fondo, mira, cuando uno era chico, uno recuerda cosas buenas, lo pasaba bien, no tenía responsabilidades, todo el día era jugar, entonces... Es un recuerdo bonito, recuerda cuando uno era niño.
Es lo mágico.
Es lo mágico
que trae esta fecha.
Claro.
Con el tiempo, claro, se va cambiando y tú hablabas un poco de del viejo de Pascua, esta creación. Claro, pero en cierto modo el viejo Pascua existió como, claro, originalmente como a Papá Noel, que era el nombre. ¿Y cuál es el origen del Papá Noel?
Bueno, era un santo, ¿verdad? San Nicolás, que era un obispo además. Y él solía dejar regalos, parece, a los niños, Entonces, claro, como te digo, lo transformaron en el viejo de Pascua.
Claro, después comercialmente.
Exacto, que muchas veces se puede incluso hasta confundir no San Nicolás, sino el viejo de Pascua. Muchas veces se confunde con el viejo del saco, ¿verdad? Tienen bastantes cosas. Sí, porque anda con un saco, ¿verdad?
Ah, bueno, claro, pero el viejo del saco para mí es otra cosa. Es que se llevan los niños malos.
Claro, claro.
Bueno, la historia del origen es mítica y tiene relación con la figura inspirada en el obispo Nicolás de Mira, que vivió en el siglo IV en Anatolia, Turquía, y que tiene más de 2.000 templos en tributo a él. Sus reliquias existen de este santo, de este Nicolás.
Sí.
Bueno, la historia cuenta que Nicolás regaló en secreto una bolsa llena de monedas de oro a tres mujeres, a cuya padre no tenía los recursos. Cuando cumplieron la edad de casarse, se cuenta que el sacerdote entraba por una ventana y ponía la bolsa de oro dentro de los calcetines de las niñas que colgaban sobre la chimenea para secarlo. Mira, de ahí viene esa tradición
de colgarle. Fíjate, Nicolás de Mira, ¿verdad?
Sí.
Pero en Occidente se le llama Nicolás de Bari. Es el mismo con distintos nombres.
Que no es Nicolás Ibarri.
No es Nicolás Ibarri, no. Ahora, mira, estaba en Anatolia, ¿no?
Sí.
Y los musulmanes, desgraciadamente, conquistaron Anatolia y comenzaron a destruir las cosas cristianas. Entonces, un grupo de cristianos sacó en secreto las reliquias del santo y se la llevó a la ciudad de Bari, en Italia. En esa ciudad se la adjudicaron pero muchos milagros al rezarle a este gran santo como intercesor, ¿verdad? Y ahí pasó a ser muy popular. De hecho, es patrono de Rusia, de Grecia y de Turquía. La Turquía cristiana, por supuesto.
¿Okay? Oye, ¿y sabe cómo surge el nombre de Santa Claus?
Santa Claus o Klaus en alemán.
Bueno, ¿verdad? Sí. Klaus. Bueno, es alemán, viene de alemán.
Sí, por supuesto.
Los registros indican que la transformación ocurrió en el año 1624.
Ya.
La imagen de Santa Claus llegó a Estados Unidos procedente de Holanda, uh-huh. país en que se venera a Sinterklaas. Ah, o Klaus, no sé cómo se pronunciará. O Klaus, San Nicolás.
Klaus, sí.
Un personaje que trae regalos a los niños el 5 de diciembre. No sé por qué será el 5. Bueno, es lo que contamos. Sí, el 5 de diciembre, no el 6 de diciembre, sí. Como yo le dije, que es el día de San Nicolás.
Así es.
Sin embargo, en 1809, el escritor Washington Irving deformó el nombre del santo holandés Sinterklaas en la vulgar pronunciación Santa Claus.
Klaus,
o sea, claro. Es una imaginación, es una creación literaria.
Exacto, y la pronunciación cambia porque la AU de Klaus en alemán,
claro.
En inglés la AU es O, una O larga. De ahí viene Paul, no es Paul McCartney, es Paul McCartney, ¿verdad?
Claro.
Entonces es Klaus, por la escritura.
Bueno, luego el poeta Clement Clark hizo su aporte en un poema donde habla de Santa Claus como enano y delgado.
Enano.
Enano y delgado, nadie como los
hombres. Okay.
Pero que regala juguetes en vísperas navideñas a los niños y viaja en un trineo tirado por 9 renos, incluyendo a adivina quién fue.
Rodolfo el Reno.
Claro, de la nariz roja.
Ah, sí, para mí que era bueno para el copete, por eso era nariz roja.
Bueno, y en 1863 se adopta esta nueva fisonomía de Santa Claus, en que Thomas Nast diseñó el personaje para sus tiras navideñas en Harper's Weekly. Su vestimenta nueva tendría influencias de los obispos de antaño y sin relación con San Nicolás de Bari.
Así es.
La historia y celebración se comenzó a propagar en la mano de Santa Claus con el personaje gordo, barbón y de rojo tras una ilustración realizada en 1870 por el dibujante alemán estadounidense Thomas Nast sobre la base del poema de Clement Moore.
Así es.
Pero a la larga todos somos Santa Claus cuando
damos los regalos.
Claro.
Sí. Oye, por ejemplo, Santa Claus o Nicolás, mejor
dicho. O el viejo Pascuero, lo pongámonos, sí. El viejo Pascuero.
Sí. Bueno,
San Nicolás. O el joven Pascuero en el caso suyo, ya.
El joven Pascuero. San Nicolás de Bari. Bueno, él heredó una gran fortuna cuando fallecieron sus padres. ¿Sabías tú? Lo educaron cristianamente. Él repartió la fortuna entre los pobres y se fue a Mira, en Anatolia, en Turquía, ¿no? Y fíjate que, ¿sabes tú cómo lo consagraron obispo?
¿No?
Dice que varios sacerdotes y obispos están discutiendo sobre quién sería el futuro obispo, porque el anterior había fallecido. Mira, después de discusión, no se pudieron poner de acuerdo en quién iba a ser el próximo obispo, ¿ya? Entonces, al no haber acuerdo, se decidió que el próximo sacerdote que entrara en el templo, ese iba a ser el próximo obispo, o iba a ser nominado como obispo para que el Papa lo pusiese como obispo. Y justamente entró el Papa, Nicolás de Bari. ¿Okay? Entonces, ¿qué hizo él como obispo? Intentó erradicar los cultos paganos que aún quedaban, ¿verdad? Y bueno, después fue perseguido por el emperador Licinio, ¿ya? Un infame. Y lo tomaron preso, lo encarcelaron, le quemaron la barba, fíjate. Pero después llegó Constantino I, el Grande, que reconoció la Iglesia Católica como la única verdadera para todo el imperio, y él lo liberó, ¿ya? Participó también en el Concilio de Nicea, condenando la doctrina errónea de Arrio, ¿verdad? Que decía que Cristo no era Dios. Y claro que Cristo es Dios, ¿verdad? Entonces, incluso cuando ya era viejito, él protegía siempre a los más débiles de los más poderosos. Aunque era viejito, cuando él veía una injusticia, él no se quedaba ahí lamentándose. Él partía y comenzaba a tirarle la oreja a quien correspondiera. ¿Eh? Así que, genial. Y de hecho, mira, no murió Martín ni nada. Murió el 6 de diciembre del año 343. Y de ahí, bueno, tú sabes que se lo llevaron a Italia, ¿no? Hay muchos milagros también. Entonces, las tres hijas eran hijas de un señor que estaba medio desquiciado, ¿ya? Y que por su locura no podía trabajar, y las hijas eran jóvenes, no habían trabajado, y habían caído en una miseria pero espantosa. Entonces, el papá quería prostituir a las hijas para tener algo de ingreso, imagínate, ¿no? Entonces ahí es cuando este santo le fue y le dejó oro a las mujeres para que pudieran salvaguardar su virtud, ¿verdad?
Tú sabes que la tecnología actualmente es fundamental para los niños.
La tecnología, sí.
Y a través de ellos también siguen al viejo Pascuero.
Sí.
Hay aplicaciones.
Ah, sí.
Sí, hay páginas web que ellos siguen la ruta del viejito Pascuero y están desde las 9 de la mañana siguiendo cuándo va a pasar por Chile.
Sí, no lo sabía.
Sí, 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 ni te diga, va, viene en tal parte y va a pasar por acá. Yeah. Ya viene, ya viene. Yeah. Y eso, la verdad, que mirar a los niños, claro, cuando están chicos, por supuesto, mirar eso, la verdad que para mí no tiene precio.
No, ¿sabes por qué? Porque la inocencia de los niños sí. es la que nos cautiva a nosotros los adultos.
Yo, ¿eh? A propósito de eso, yo tengo una frustración. Y como está ya en historias personales,
¿sí?
Tengo una frustración.
¿Cuál es tu frustración?
Mi frustración fue algún día haberme disfrazado de viejo Pascuero para mi sobrino.
Ay, no, no existe.
Nunca,
no
lo he hecho nunca. Se dio la oportunidad. Porque la idea mía era pasarlo con todos mis sobrinos juntos, lo que nunca se dio. Claro, pudo haber sido cuando tenían, creo que 2 o 3 años, pero tampoco lo disfrutaban a esa edad.
No, pues claro.
Claro, entonces, lo que sí hacía, me hacía pasar, le hacía sonar las campanas y todas esas cosas.
No, está bien.
Sí.
Pues, está bien.
Y de repente son más vivos que uno, porque ¿sí? los papás la sacan a sacar, a ver al viejo Pascuero al patio y yo desaparecía. ¿Adivinen qué?
Claro.
Me preguntaban, ¿y dónde estaba yo?
Está ocupado, no sé.
Está ocupado, no, pero ellos preguntaban.
Ya.
¿Y por qué no está el tío acá?
Claro.
Bueno, qué bien. Así son los chicos ahora. Vamos a ir a otra pausa.
Escuchemos otra canción.
Sí,
pues,
otra canción, por supuesto, con relación con la Navidad.
Me parece muy bien.
El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropo-pom-pom, ropo-pom-pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropo-pom-pom, ropo-pom-pom, pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropo-pom-pom, ropo-pom-pom. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Me sonrió.
El tamborilero con Rafael, la versión de Rafael.
Ah, sí.
Bueno, es de Rafael porque esa canción fue grabada para una película. El año 1967, claro. Es una película, no me acuerdo el nombre de la película en este momento, pero una película que hablaba algo del tamborilero, y de ahí surge la versión de Rafael y la canción.
Mira, qué interesante, ya no sabía eso.
Sí, gran canción, y sabes que yo echo de menos esos dibujos animados de antaño, que daban hace mucho tiempo, cuando los canales daban programaciones especiales, casi 2 días de Navidad, y había uno que se llamaba El Niño del Tambor.
No tiene aquí con el tambor de hojalata, ¿no?
No, para nada. Estaba el niño del tambor y tocaban esta canción, el tamborilero. No eran dibujos animados, era una especie, no sé cuál se llama esa forma de hacer películas animadas de aquellos tiempos, estamos hablando de los años 70, 80.
Ya.
No las de ahora que lo hacen en 3D y todo.
Todo digitalizado.
Sí, sí. Pero era gran canción. Recordamos que estamos hablando de la Navidad, de este programa especial, para hablar de los recuerdos, de lo que significa la Navidad para ustedes. Hay muchos símbolos, ya hemos ido hablando de a poco, lo que era el árbol de Navidad, el pesebre, y dentro del árbol de Navidad hay un símbolo muy especial, que siempre va arriba.
Ah, la estrella de Belén.
¿Por qué tiene tanta preponderancia en un árbol la estrella?
Bueno, está arriba porque obviamente la estrella está arriba, claro. Y es la que guía a los reyes magos en este caso, para que se encuentren con la Santa Familia, ¿no? Entonces, claro, no podría no estar.
Claro.
Entonces,
ahora, el otro día escuchaba en estos matinales, que me llamaba mucho la atención, por lo menos el caso nuestro, ¿ya? Siempre la hemos tenido la estrella, pero
sí.
era bueno, ¿y quién colocó la estrella? Era como fundamental, ¿quién ponía la estrella? ¿Se la ponía el papá, la mamá?
Ah, en el árbol, dice.
En el árbol. Y son tradiciones, mucha gente que en muchas partes que tiene que ponerle de alguna manera, no sé si el jefe de familia o el papá o el ¿ya? como el más importante de la familia, aunque yo creo que son todos importantes, pero decía, ¿quién puso la estrella? No, la puso mi papá, la puso el papá, la puso, y era tema de conversación de quién ponía la estrella.
¿Y será tan árbol relevante eso?
Parece que para algunas personas sí, para algunas familias.
Pues será.
Sí.
Para mí nunca fue relevante, nunca supimos quién ponía la estrella.
No, yo primera vez que escuchaba eso, quién era relevante. Ya. Ahora, si uno va a la memoria, a las películas, como que ocurre eso, como que es importante. Yo me acuerdo no me acuerdo el nombre, pero cuando iban a poner la estrella, se la mostraban a todos, aquí va la estrella, y la ponían. Y como que era poner la estrella, y la verdad que es así. Lo último que pones del árbol es la estrella.
¿Ah, sí?
Claro.
Mira, nosotros comenzamos a armar el árbol de arriba hacia abajo. Entonces poníamos la estrella.
¿Y sabes por qué generalmente se pone al final? Tema práctico, además. Yo por lo menos la tengo que poner al final, porque la estrella es muy pesada, y si yo la pongo de cierta manera en el árbol, y lo empieza a mover, se me va a caer. Entonces tengo que ponerle al final, acomodarle de cierta manera que no se vaya a mover más el árbol y no se vaya a caer. Así de simple.
Bueno, yo recuerdo que la estrella que tenía era de plástico, no pesaba nada. Ya. Pintado, ¿no? Un plástico.
Claro, plateado. Las estrellas de antes eran muy distintas a las de ahora. Aparte que yo la ilumino, no es iluminada, pero yo le coloco luces dentro. Dentro de la misma guirnalda que uno va al árbol.
Sí.
Le pongo las luces para que se vea iluminada.
Ah, mira qué bien. Sí. Qué bien. Sí.
Me gusta eso de la Navidad, poner juegos. Yo por mí iluminaría las casas. Estas como, acá en Villa Alemana es muy común que haya muchas casas iluminadas.
Y de hecho hay concursos, ¿ah?
Hay concursos. No sé si todavía se está haciendo, pero mucho tiempo se hizo. Y aquí cerca, les puedo decir a los auditores, cerca de donde está la parroquia Asunción y la radio, aquí en el sector donde están los supermercados, hay una casa que se ilumina todos los años y es visita constante durante toda la noche de personas que van a visitarla.
Ya.
Porque es extraordinario cómo se ilumina. Ahora, son cosas prácticamente inalcanzables de repente para algunas familias. Los objetos que tienen. Y también la población que está también un poquito más hacia el norte o hacia el oriente, también hay unas casas de ahí donde están los carabineros hacia atrás, la tenencia de carabineros, por el rincón hacia el otro lado, también hay unas casas que realmente es espectacular. Yo he hablado con la persona ahí y siempre trae cosas de Estados Unidos todos los años.
Ya.
Y la verdad que también es una procesión de niños que quieren entrar.
Ah, me imagino. Sí. Y él lo deja entrar, supongo, ¿no?
Sí, no. Ah, bien. Él abre las puertas.
Genial.
Y al otro año, ¿ya? Tú, a ver, si tú llevas, voy hoy día, un niño, le preguntas su nombre. ¿Ya? Al otro año va ese niño y está su nombre en un listado.
Ah, sí.
Es como de Santa Claus.
Ah, mira qué bien.
Sí. Es la magia. Yo le llamo la magia, esa es para los niños.
No, y los niños se sienten importantes. Sí, además, sí, ¿no? Sí. Y es bueno eso.
Sí.
Sí, qué bueno.
Yo llevé una vez a mi sobrino.
¿Ya?
El dueño de casa estaba, pero asustadísimo.
¿Por qué?
Porque quería tocar todo.
Tiene sus riesgos también, entonces.
Claro. Sí, porque además son cosas muy delicadas, ¿no? Y sí. Tiene muchos trenes, y si le tocas un tren, claro, te puede desarmar todo lo que él tiene preparado.
Me parece.
A propósito de Santa Claus, el tema de los
¿sí?
El tema de los regalos.
¿Ya?
Esto se fue creando por los romanos.
¿El árbol, dices tú?
No. El tema del intercambio de regalos.
Ah, ok.
Se nos remonta a la antigua Roma. Desde ahí existe el amigo secreto.
No sé.
En la antigua Roma, donde antes que se celebrara la Navidad, se llevaba a cabo la fiesta de Saturnalia.
Sí.
Entre el 17 y el 24 de diciembre. Durante esos días se honraba a Saturno, días del grano, a la agricultura, con grandes banquetes e intercambio de regalos. Se dice que la tradición de entregar un regalo a las personas queridas en Navidad tiene un origen en esta fiesta romana, aunque algunos relacionan los regalos con los obsequios de oro, incienso y mirra de los reyes magos. Según el historiador Tertuliano, padre de la Iglesia y prolífico escritor durante la segunda parte del siglo II y primera del siglo III, la costumbre de dar regalos venía del paganismo y de la Saturnalia, y de allí fue tomada. Y esto ha ido evolucionando, obviamente, el tema de intercambio de regalos. En ese tiempo los regalos más comunes eran las velas, y tal las vez velas. Por eso, claro, el símbolo. Que se conservaban a lo largo del siguiente año, creyendo que al quemarlas en la noche de invierno se invocaba al dios del nuevo sol.
Ah, mira. Claro. ¿Mm? Dies solis invictis, el día del sol no vencido, digamos.
Así es, justamente.
Claro, ese era el día.
Claro. Con el tiempo, obviamente, con la comercialización y todo eso, el comercial que le dan a la Navidad, esto ha ido cambiando en la evolución de los regalos. Recordemos que durante los últimos dos programas nosotros invitamos al público, a nuestros auditores, a mandar algunos mensajes de qué esperaba de la Navidad o cuál era su recuerdo de Navidad o con algún saludo. Aquí tenemos otro más.
Hola, quiero mandar un saludo de Feliz Navidad, especialmente para Gonzalo y Gianpiero y para toda la gente que está escuchando el programa. Y nada, pues quería decirles de que lo pasen bien con su familia y todo, porque la Navidad yo creo que es el momento más lindo del año. Yo ya estoy vieja ya, pero tengo unos recuerdos muy lindos, como si fueran ayer, de cuando chica y cosas divertidas, como por ejemplo, nosotros nos juntábamos toda la casa de mis abuelos, pero éramos dos hermanas nomás, no éramos más niños. Pero lo divertido era que el comedor estaba lejos del living, donde se suponía que estaba el árbol y llegaba el viejo. Entonces, de repente, misteriosamente, se desaparecía mi mamá o mi papá, y afuera había una campana que colgaba a mi abuela y sonaba la campana y salíamos todos corriendo porque se suponía que había llegado el viejo. Lo más divertido, que éramos como dos hermanas, los regalos estaban sectorizados, así que tenían un letrero que decía el nombre de ella y el nombre mío. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué el viejo Pascua tiene la misma letra que mi mamá? Bueno, esas son cosas que nunca se me van a olvidar. Saludos, besos para todos.
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libres con este programa especial de Navidad. ¿La Navidad se celebra en todo el mundo, Gianpiero, o hay países que no? Yo sé que hay religiones que no la celebran.
Así es, hay religiones que no la celebran.
Pero sí. ¿Se celebra en todo el mundo la Navidad?
Mira, a lo mejor no con este sentido tan cristiano, pero sí por último por el viejito Pascua.
Ya.
Y por ese lado también es bueno, digamos, porque el pesebre también está muchas veces. ¿Ya?
Pero en el mundo musulmán, por ejemplo, que yo...
Bueno, los musulmanes consideran a Cristo como un profeta.
Ya.
Ya. Y respetan a la Virgen María también. La respetan mucho. Entonces, ahora, si se celebra la Navidad como acá, en los países musulmanes, no lo sabría decir. Ya. No sé en realidad.
Ya. A propósito de Navidad, vamos con nuestro próximo tema musical.
Me parece.
Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una hoguera para compartir, mientras haya unas manos que trabajen en paz, mientras brille una estrella, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras haya unos labios que hablen de amor, mientras haya unas manos cuidando una flor, mientras haya un futuro hacia donde mirar, mientras haya ternura, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras haya un vencido dispuesto a olvidar, mientras haya un caído a quien levantar, mientras pare una guerra y se duerma un cañón, mientras cure un herido, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra.
Ahí escuchábamos Navidad, de José Luis Perales.
Me parece muy bien.
Hablábamos también de la estrella de Belén, que,
sí.
A ver, para que la gente sepa, la estrella es Venus, es el planeta Venus que brilla, sí, más que de la cuenta.
Exacto.
Pero en ese tiempo, efectivamente, brillaba como se veía en ese tiempo, porque era muy reluciente. Uno la puede ver ahora, Venus, se ve que es la estrella que más brilla dentro de todo, porque es la que está más cerca, de alguna manera.
Así es. Mira, yo te diría que se veía mejor de lo que se ve ahora.
Claro.
Por el tema de la contaminación, por ejemplo, actual.
Perfecto.
Y el otro tema es que hay mucha luz en las ciudades.
Por supuesto.
Y eso evita que la veas.
¿Eh? Claro.
También a Venus se la llamaba la estrella matutina.
Se ve en la mañana.
De la aurora.
Claro, también, claro, ¿no? Se ve en la mañana.
También se podía ver.
Es la última que se ve.
Es así.
Cuando amanece es la última que uno la alcanza a ver.
Exacto.
¿Mm? Pero o en ese tiempo también hubo una señal distinta con la estrella que relucía más. Ahora, claro, uno ve las imágenes de los dibujos, de las caricaturas, que se ve los Reyes Magos y se ve una estrella gigantesca.
Claro.
No sé si fue tan así.
Hay algunos científicos que dicen que la estrella de David, de estrella de Belén, era un cometa.
Claro,
¿verdad? Así, un cometa. Así es. Entonces, claro, el cometa generalmente se suele ver con
más destello.
Más destello y más fuerza que las estrellas normales, digamos. Y además es más notoria, entonces podría ser.
Bueno, otra de las tradiciones que tiene la Navidad es la cena navideña.
La cena navideña, justo.
Claro, la cena navideña. Lamentablemente hay gente que no puede acceder a eso por diferentes motivos.
Así es.
Pero siempre hay gente que comparte también. Yo, por ejemplo, cuando chico íbamos nuevamente, donde yo vivía, habían unos guardias vigilantes el sector. Y justamente la caseta estaba frente a mi casa, ¿no? Nosotros cuando chicos pescaba un plato de comida y se lo íbamos a dejar, ¿eh?
Ah, qué bonito.
Sí,
mira.
Se lo íbamos a dejar a los guardias toda la Navidad mientras estuvo ahí.
Porque también es como problemático tener que trabajar en la Navidad.
Claro,
¿verdad?
Lamentablemente hay gente que tiene que hacerlo.
Exacto.
Pero también hay gente que no tiene acceso por un tema de recursos.
Exacto.
Y uno lo ve ahora, tú ves este tema de la carta del viejo Pascua. Hay mucha gente que en vez de pedir, niños, que en vez de pedir regalo, pide una cena.
Exacto.
A su familia.
Claro.
Pero es una tradición que en cierto modo llama a ser presente lo que ocurrió, que es el nacimiento de Jesús, y que un poco habla de lo que Jesús quería, la reunión.
Exacto. Bueno,
es un significado interior, es compartir.
Así es.
Eso es principalmente.
Compartir con la familia,
claro,
etcétera, etcétera.
Mm. Ahora, no es necesario que sea una gran cena tampoco.
O un pavo.
Claro, que es como lo más común.
Es lo más común ahora, porque antes no.
Vamos a ir a recordar de nuevo.
Exacto.
Tradicional más o menos hacer las papas duquesas. Yo me acuerdo la vez que las hice para una Navidad.
¿Tú hiciste papas?
Sí, porque siempre las hacía mi nana.
Ya.
Y justo ella se fue con su familia a Copiapó.
Ya.
Y no había nadie más que cocinar en mi casa, así que yo me puse a hacer la papa duquesa.
¿Y cómo te quedaron?
Me quedaron buenas, pero con una salvedad.
¿Cuál es la salvedad?
En vez de echarle harina sin polvo, le eché con polvo.
Ya, ¿y
entonces,
qué pasó?
Al momento de freírla, se empezaron a hacer dibujos las papas.
¿Es como eso?
Claro, porque empezó a inflarse, se empezaron a inflar más. Entonces empezó a surgir dibujos. Como que saltar la estructura de la papa ya no eran redondas, sino que salieron cualquier figura en la papa. Pero esas por lo menos quedaron buenas, no me alegaron en mi familia.
Bueno, está bien, mira.
Eso fue hace 20 años, más o menos. Hace 20 años más.
Mira,
o menos.
Yo de anécdotas de cena de año de Navidad, perdón. No recuerdo ninguna, o sea, parece que eran todas demasiado tradicionales, ¿eh? Pero obviamente, claro, como había que hacer la espera, había que cenar, pues cenábamos, ¿no? Entonces, y después de la cena era el famoso abrir los regalos.
Claro,
bueno,
claro.
En mi caso se abrían al día siguiente, me acuerdo. ¿Eh?
Bueno, es que eso era antes, los mayores de repente lo abrían en la noche.
Sí.
Los mayores, intercambio, pero generalmente para los niños era en la mañana y era...
Claro, ¿por qué? Porque...
Pero ahora ellos ya no se estila tanto, claro, los más chicos.
Sí, tenía una cierta lógica, o sea, si tú como niño ibas a abrir los regalos a las 12 de la noche, Y después ya querés jugar con los juguetes. Claro. Y te ibas a dormir tardísimo. Entonces, no, mejor duérmete y mañana veremos.
Sí, pero es que también eran otros tiempos.
Eran otros tiempos.
A las 12 de la noche estar un niño despierto era impensable.
Impensable, me acuerdo, no íbamos a dormir con los telerines. No sé,
claro,
si te acuerdas.
Claro, sí, por cierto.
Que era después de las noticias.
Sí, sí.
Entonces salían esos dibujos animados cantando y uno ya escuchaba eso y sabía que estaba frito y tenía que ir a dormir.
Vamos a la cama.
Exactamente. Aquí hay que descansar, una cosa
claro,
así.
Claro. Oiga, pero y a propósito de los telerines y lo que recordaba recién, yo echo de menos ese tipo de programación especial de Navidad, de mucho dibujo animado, de mucha inculcarle a los niños el significado un poco de la Navidad. Y era una forma también, ¿sabe qué?
Sí.
De tener a los niños pendiente de algo, porque yo creo que vivo un poco también por eso. Los tiempos han cambiado y la impaciencia de ellos se mataba a través de la televisión.
Ya,
ahora,
claro,
impensado tener a un niño toda la tarde viendo televisión.
Sí,
pues con la tecnología, con los juegos y con todo eso.
Claro.
Así que, Gianpiero, estamos llegando casi al final del programa.
Sí, se ha pasado rápidamente.
Y nos vamos a ir con nuestro próximo tema musical.
Cantar en los
Blanca Navidad. En la versión de Andrea Bocelli. Qué gran tema.
Un clásico, sí.
Un clásico. Muy, muy bonita canción. A propósito de canción, los villancicos.
Los villancicos.
Los villancicos son fundamentales para esta época. A mí me encantan en general. Me encantaría cantarlo así, pero ustedes ya vieron que no es lo más adecuado, ¿no?
Exacto.
Los villancicos, con el tiempo las canciones han ido variando, muchas versiones. Antes eran siempre la misma temática en el sentido, o la misma tipo de melodía, que eran un poco alegres. Pero ahora los villancicos tienen mucho ritmo ahora. Hay cumbia, sí. Villancico con cumbia, reggaeton, folclórica. Lo que le da, y va un poco más a la idiosincrasia de cada país, un poco, acercar estas canciones típicas de Navidad a la idiosincrasia de cada país.
Es que es como adaptar también un poquito la Navidad a ciertas fiestas, ¿te acuerdas?
Por supuesto.
Es lo mismo, ¿eh?
Claro. ¿A ti te gustan los villancicos, Jean-Pierre?
Sí, me gustan. Sí.
¿Alguno
sí,
más sí, que, sí. que más? ¿Más, más que otro?
En realidad no. Me da lo mismo.
Bueno, como decíamos, los villancicos es una forma musical y poética tradicional que surge en España. Mire, ahí surge España, América Latina y Portugal. Y se empieza, aunque dicen que los primeros villancicos parten en el siglo XI,
¿ya?
Pero muy popular se crearon en el siglo XV y fines del XVII. Eran originalmente canciones profanas con estribillo de origen popular y armonizadas con varias voces.
Mira.
¿Y sabes por qué se llaman villancicos?
¿Por qué? A ver.
Porque decían que los primeros que los cantaron eran unos villanos.
Pero habitantes de la villa.
Claro, ¿eh?
No tiene
claro,
sentido peyorativo.
Peyorativo, eran de la villa.
Era de la villa.
Justamente. Sí. Y obviamente la evolución que ha tenido el villancico de temática religiosa mantuvo la costumbre cristiana de celebración de la fiesta de Navidad del Señor. De hecho, el villancico religioso representa la evolución de la poesía lírica a lo largo de la historia. Por esto en la actualidad se denomina villancico a un canto de Navidad. De cualquier clase o extensión.
Exactamente.
Claro, ahí evolucionando. Y dentro de los villancicos hay uno que es muy famoso. Y que yo creo que es el que todo el mundo canta. Y la verdad que es muy bueno. Muy bueno.
¿Ya?
Noche de paz.
Noche de paz, noche de amor.
Noche de paz.
Claro, en alemán, en inglés, la tienes traducida en todos los idiomas esa.
Claro, es como el himno universal de la de la Navidad. Todo el mundo lo canta. ¿Usted también lo canta, Fabián, o no? No lo canta, Fabián, ¿no? Fue interpretado por primera vez el 24 de diciembre de 1818. En la iglesia de San Nicolás, Oberndorf, Austria.
Yeah.
La letra había sido compuesta en 1816 por Mohr en la parroquia de Santa María, pero en la víspera de Navidad se la llevó a Gruber y le pidió que le hiciera una composición musical y un acompañamiento en guitarra para el servicio de la iglesia.
Mira.
Lo histórico que en esa primera ocasión la canción se escuchó acompañada efectivamente solo por la guitarra e interpretada por Mohr. Otros historiadores creen que lo que Mohr quería simplemente era un nuevo villancico para interpretar con su guitarra. Al respecto, la misma sociedad, Noche de Paz, dice que existen muchas historias románticas y leyendas que se han ido creando alrededor de la historia de esta canción.
Mira.
Esta iglesia fue demolida en principios del siglo XX debido a una inundación. Ahora se llama, tienen una parte que dice Capilla Memorial Noche de Paz en homenaje a la iglesia de Molina.
Mira qué bien.
El manuscrito original de la canción se perdió en 1995. Se descubrió que el original de Mohr y que los analistas dataron hacia el año 1820. Esa es la historia de Noche de Paz.
Bonita la canción.
Así
la
se historia. Llama, pero sí. Uno siempre le pone Noche de Amor.
Exacto.
Jean-Pierre, estamos poniendo fin a este programa especial de Navidad. Espero que nuestros auditores lo hayan disfrutado. Darle un sentido, que es lo principal, un sentido de Navidad, más allá de la fiesta, del...
El pan de Pascua.
De la fiesta. Nosotros como Radio Asunción y de nuestro programa La Verdad Nos Hace Libres, queremos desearles a todos nuestros auditores que tengan un día de amor, un día de paz, y que ese día se extienda durante todo el año, por supuesto.
Ojalá, ¿no? Y recordar siempre.
Pero que... principalmente que disfruten de este día, exacto, que lo pasen en familia, y que si ven a alguien también desamparado, tenderle una mano, un abrazo.
No cuesta nada.
No cuesta nada.
Y Dios nos va a mirar con buenos ojos hoy.
Y ahí darle un sentido de lo que es la Navidad. Más allá del intercambio de regalos, que también es muy bonito, por cierto.
Así es.
Por cierto, pero... recuerden que lo principal, el principal sentido es el nacimiento de Cristo.
Ah, exactamente, que tengamos siempre eso en mente, ¿verdad? Sí.
Gianpiero, ha sido un placer compartir contigo, sobre igualmente, todo las experiencias pues, personales que uno ha tenido.
Así es.
Y bueno, y el mensaje, por supuesto, le reiteramos de una feliz Navidad a todos nuestros auditores y, por supuesto, a todos por un país mejor también y por una sentimiento para todos nuestros auditores.
Muy bien.
Nos despedimos de una forma distinta. Nos vamos a despedir, nosotros les vamos a decir adiós, pero los vamos a dejar, por supuesto, con el villancico Noche de Paz.
Por buenas supuesto, noches. Tiene que ser así. Buenas noches a todo nuestro auditorio y que Dios nos bendiga abundantemente.
El tiempo pasó volando.
Por hoy, llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Gianpiero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí, en Radio Asunción.